Muy buenas a todos, mi nombre es Julián Daloto, estudiante avanzado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y en esta oportunidad quería compartir con ustedes un tema muy interesante al cual la Ley de Contrato de Trabajo le da una protección muy fuerte. El instituto que vamos a abordar es la maternidad, y si bien voy a analizar su regulación en la Ley de Contrato de Trabajo, no voy a dejar pasar por alto algunos conceptos referidos a la seguridad social, dos ramas jurídicas muy vinculadas entre sí, pero independientes y autónomas una de otra. Podemos empezar diciendo que la protección a la trabajadora embarazada comienza desde la notificación fehaciente comunicando su embarazo y acompañando el certificado médico donde se establezca la fecha presunta de parto. Esta notificación fehaciente va a ser realizada frente a su empleador y la misma puede ser efectuada por carta o documento, nota en doble ejemplar para tener constancia de su recepción y cualquier otro medio idóneo. Este aspecto es muy importante porque la notificación es elemental en cuanto garantiza la estabilidad de la mujer trabajadora en el empleo durante todo el periodo de gestación, como así también goza desde ese momento de una indemnización agravada en caso de que el empleador despida a la mujer embarazada dentro del plazo de 7 meses y medios anteriores y posteriores a la fecha presunta de parto. Dicha indemnización consiste en el pago de una suma equivalente a un año de las remuneraciones más la indemnización correspondiente por despido sin causa del artículo 245. Cabe destacar que es una presunción iuris tantum que realiza la ley, ya que el empleador puede demostrar que existen causas reales y sustanciales que dan lugar a que se produzca un despido. Ahora sí, dentro de la Ley de Contrato de Trabajo podemos ubicar a la maternidad en el título séptimo correspondiente a trabajo de mujeres, capítulo segundo, que hace referencia a la protección de la maternidad, donde a partir del artículo 177 el legislador establece una prohibición legal de trabajar, fundada en la vulnerable situación fisiológica en la que se encuentra la mujer embarazada durante los últimos meses de gestación. Esta prohibición consiste en el otorgamiento de una licencia a la trabajadora denominada licencia por maternidad, en la cual la mujer trabajadora cuenta con un periodo de 90 días en los cuales no prestará servicios en el lugar donde los esté brindando. Ahora bien, ¿desde cuándo empezarán a correr estos 90 días? ¿Desde cuándo se va a empezar a computar este plazo? El mismo empieza a computarse desde los 45 días previos a la fecha presunta de parto que el médico determine en el certificado que emita. Estos 90 días, de los cuales hace referencia el artículo 177, se van a dividir en dos periodos diferentes: 45 días anteriores a la fecha presunta de parto y 45 días posteriores a dicha fecha, sin perjuicio de que la mujer embarazada opte por gozar en un primer periodo de solamente 30 días anteriores a la fecha presunta de parto y que los 15 días restantes se acumulen a los 45 días posteriores que el médico establezca en el certificado que emita, sumándose un total de 60 días. Sin embargo, y al hablar justamente de fecha presunta, no debemos descuidar tal calificación, porque en la vida real pueden darse, y probablemente se vayan a dar, dos variantes. Por un lado, el nacimiento pretérmino. En este caso, si el nacimiento se produce antes de la fecha presunta de parto, se acumula todo el plazo no gozado para hacerse efectivo con posterioridad y completar así los 90 días al cual hace referencia el artículo 177. Otra de las variantes que se puede dar es el nacimiento post-término. Si bien la ley no lo regula, debemos atender qué nos dicen en este aspecto otras fuentes del derecho, y en la búsqueda nos encontramos con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dicen que si el nacimiento se produce con posterioridad a la fecha presunta de parto, no se verán reducidos los días posteriores que le correspondan por ley. Ahora sí, adentrándonos un poco ya y vinculándonos con la seguridad social, debemos preguntarnos qué pasa con el salario de la mujer trabajadora, porque como bien establecíamos al principio y a partir del artículo 177, se establece una prohibición legal de trabajar. Frente a esta situación, la mujer trabajadora durante estos 90 días percibirá la prestación denominada asignación por maternidad abonada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, para la cual se requiere una antigüedad de 3 meses en el empleo y que consistirá en el pago de una suma mensual equivalente a la remuneración que cobraba la mujer trabajadora. En realidad, siempre es un poco más, porque en este caso se va a cobrar la remuneración en bruto. Como no quiero adentrarme mucho en la seguridad social porque no es el tema que nos incumbe, únicamente voy a dar algunas precisiones sobre las prestaciones reguladas en la Ley 24.714, es decir, la Ley de Asignaciones Familiares, que se encuentra destinada a cubrir la contingencia carga de familia. Dentro de estas prestaciones que regula la ley, nos encontramos en primer lugar con la asignación prenatal. La misma consiste en el pago de una suma mensual que se va a abonar a la mujer trabajadora o a su esposo, en caso de que éste cobre menos y se den algunas particularidades, a partir de que se acredite su condición entre el tercer y sexto mes de embarazo de manera retroactiva, y que va a durar lo que dure su embarazo, sean 7, 8 o 9 meses. Si se presenta con posterioridad, no se perderá tal prestación, pero se cobrará a partir del mes en que su condición fue acreditada. También, para este tipo de goce de prestación, se requieren 3 meses de antigüedad. Otra de las asignaciones que regula esta ley es la asignación por hijo. Para simplificar, es la continuación de la asignación prenatal y que se va a cobrar hasta los 18 años. En caso de adopción, se percibe desde que se acredite la misma con la sentencia de adopción. También se reconoce la asignación por hijo con discapacidad, que se acreditará con el certificado de discapacidad pertinente, sin tope salarial y sin límite de edad. Otra de las asignaciones que también se encuentra regulada es la asignación por nacimiento. Esta es una prestación de pago único que se abona cuando se produce el nacimiento del bebé y tiene como finalidad cubrir los primeros gastos que genere el mismo. Si bien la ley contempla otro tipo de prestaciones, no quiero ahondar mucho y enfocarnos precisamente en el derecho laboral, que es la materia en la cual estamos analizando principalmente. Antes de continuar con el análisis de los artículos 178 y 179 correspondientes al capítulo segundo, voy a pasar directamente a analizar el capítulo cuarto, que nos da la regulación de una opción para la mujer trabajadora. Como bien sabemos, una vez finalizada la prohibición legal de trabajar, y en la mayoría de los casos, la mujer deberá volver a trabajar en el mismo puesto que se encontraba desempeñando o uno similar, siempre que sea la misma categoría y el mismo sueldo para no modificar aspectos esenciales del contrato de trabajo. Pero sin perjuicio de ello, la ley contempla y le otorga la posibilidad de no reincorporarse al trabajo y a partir de aquí regula o nos da dos opciones diferentes. La primera de ellas es rescindir el contrato de trabajo. Pero por más de que esta decisión es unilateral y recae en la esfera propia de su voluntad, el empleador deberá pagar una compensación por tiempo de servicios, que será equivalente al 25% de la prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, siempre que tenga una antigüedad de por lo menos un año en el empleo. Es el único caso en que la ley de contrato de trabajo genera un crédito a favor de quien renuncia. Otra de las opciones por la que puede optar la mujer trabajadora es por acogerse al periodo de excedencia. El mismo consiste en un periodo no inferior a 3 meses ni mayor a 6, durante el cual, si bien la mujer trabajadora no cobrará su sueldo, tendrá asegurado y gozará el derecho a que se le reserve su puesto de trabajo, para reincorporarse cuando dicho plazo finalice. Cabe decir que este plazo no contará a los efectos de computar años de servicio requeridos para gozar de las prestaciones de las leyes previsionales. Esta es una decisión que deberá ser comunicada de manera fehaciente al empleador antes de la fecha de finalización de la licencia otorgada por el artículo 177. El fundamento de esta disposición es darle a la madre la posibilidad de dedicar la atención a su hijo o hija durante los primeros meses de vida. Opción que, con la realidad que se vive en Argentina, va a ser muy poco probable, salvo en algunos supuestos de salarios altos. Ahora bien, los requisitos que se deben dar para que tenga lugar el periodo de excedencia es que tenga un año como mínimo de antigüedad en el empleo, continúe residiendo en el país, que durante su transcurso no celebre contrato de trabajo con otro empleador. Cabe destacar también que puede usar esta licencia en el supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo menor de edad. Finalmente, el artículo 186 nos trae la regulación del supuesto en que la mujer trabajadora no efectúe comunicación alguna acerca de su decisión, ni tampoco se presente en su lugar de trabajo. Ello se encuentra regulado bajo el concepto de opción tácita, la cual consiste en que si la trabajadora no comunica al empleador que no podrá reincorporarse al finalizar la licencia con 48 horas de anticipación, sea porque opta por la excedencia, sea por alguna otra razón justificada, ni se presenta a trabajar, la extinción de su contrato opera automáticamente, otorgándole una compensación equivalente al 25% de la prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ya finalizando, quería compartir con ustedes otro derecho que le otorga la Ley de Contrato de Trabajo a la mujer trabajadora que ha dado a luz, y que es el descanso por lactancia. El mismo es un periodo que consiste en 2 medias horas por día que goza la mujer para amamantar a su hijo durante un año, y que puede ser modificado, en realidad puede ser extendido en caso de que por cuestiones médicas se establezca que la madre necesita amamantar a su hijo por más de un año. Debemos decir que en la práctica esto podrá ser modificado por la voluntad de las partes y que se podría llegar a un acuerdo en el cual tanto a la mujer trabajadora como al empleador le sea más eficiente que la mujer ingrese 1 hora más tarde o se retire 1 hora más temprano del lugar donde presta servicios para poder dar cumplimiento no solo al derecho esencial que es la alimentación del hijo, sino también para que sea conveniente para la utilidad de la empresa. Ahora bien, con esto ya finalizo mi podcast y espero que les haya servido y que haya bajado un par de conceptos que son esenciales para el estudio de esta materia, porque no solo lo vamos a ver en derecho laboral, sino que también lo vamos a estudiar en derecho de la seguridad social. Un saludo y muchas gracias por haber llegado hasta acá.